Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Yo en esta noche quiero hablar acerca de los caminos del Señor, ¿ok? Y para eso quiero que abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6, 7 y 8. Proverbios. Capítulo 3. Los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en ¿cuántos caminos? Mira qué lindo. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Señor, háblanos al corazón en esta noche. Bendice nuestras almas, bendice nuestra vida. Que esta palabra que vamos a estudiar nos ayude a entender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú demandas de nosotros, como un padre cuando se sienta con sus hijos y le dice qué necesita, qué quiere, qué exige de ellos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La vida ofrece muchos caminos y obviamente cada camino es una opción. Sin duda que usted y yo conocemos personas que han escogido, lamentablemente, malos caminos. Y por haber escogido malos caminos, han tenido que pagar consecuencias terribles. La vida es así. Hay personas en este momento que se encuentran en una cárcel y están pagando consecuencias terribles. Hay personas que buscaron dificultades por buscar los malos caminos, por buscar los malos amigos, las malas amistades, cometieron errores y ahora están pagando esos malos caminos, las consecuencias. ¿A qué nos referimos cuando decimos los caminos del Señor? Porque el mensaje se llama los caminos del Señor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los caminos del Señor? En primer lugar, en Salmo 77 dice, oh Dios, santo es tu camino. Y dice la palabra. Los caminos de Dios son santos. ¿Ok? Cuando decimos, y fíjense que fulano de tal, ahí anda en los caminos del Señor. Otras veces decimos, ah, fulano de tal se apartó de los caminos de Dios. Mengano se apartó del camino del Señor. ¿Qué significa el camino? Bueno, es el camino del Evangelio. Cuando decimos los caminos del Señor, es el camino del Evangelio. Es el camino de una persona nacida de nuevo. Es el camino de una persona regenerada. Es el camino de una persona que tiene temor de Dios. Es el camino de una persona que se comporta diferente a la gente que no conoce a Dios. El camino son gente que busca la paz, que ama la paz y quiere la paz. Los caminos del Señor son caminos de buenas obras. Por eso es que nosotros incluso tenemos una promesa de Dios que dice, instruye al niño, ¿qué dice? En su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que está diciendo es que cuando nosotros instruimos a una persona en la niñez o en la juventud, lo instruimos en la fe, aunque se aparte de la fe algún día, quién sabe cuándo, eso ya es cosa de entre la persona y Dios, puede volver a la fe, por esos versículos, por esa palabra que se puso en ese corazón. En el Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y mire qué lindo, que anda en qué. En sus caminos. Y de eso estoy hablando, de los caminos del Señor. Los caminos del Señor. La Biblia habla de muchos caminos. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, versículo 1, tenemos uno de esos caminos que nos habla la Escritura. Algunos sabemos ese versículo de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo... mire el camino. ¿Cuál es ese camino? Ah, ese es un camino. ¿Ok? Ahí hay un camino. El camino de los pecadores. Nosotros por naturaleza nacemos muchos con la tendencia hacia el mal. ¿Por qué? Porque Satanás el diablo nos puso un virus allá en el huerto del Edén. Dios creó a Adán y creó a Eva y los hizo perfectos. Pero cuando el diablo metió ese virus, esa infección dentro del hombre, entonces a partir de ese instante tenemos la tendencia hacia el mal, la curiosidad. Pero hay personas que tienen una tendencia hacia personas equivocadas, a estar en lugares equivocados y a hacer cosas equivocadas. ¿Usted conoce a alguno? En la familia. Y le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. No es algo que usted tiene la culpa, o a una persona que no se le enseñó bien, o a una persona que se le enseñó diferente. No. Es la tendencia de esa persona, que solamente el Evangelio lo puede corregir. Así como hay algunos niños que tienen un carácter fuerte, un carácter difícil. Usted dice, vamos a ir a la iglesia, y chamaquito ya de 6, 7 años, I don't want to go to church. No, pero usted va a ir, pero yo no quiero ir, y comienza, y lo atrasan, y no quiere salir el mono de la casa. Y se le opone a usted, pues. Y hay personas que dicen, yo tengo problemas con esta criatura, 6 años, 7 años. Pero volvemos a lo mismo, instruye al niño en su camino. Como padres, claro, cuando lleguen a adultos, la responsabilidad es de ellos, ya no es responsabilidad nuestra. La persona ya conoce la palabra, usted ya lo instruyó. Cada quien elige su camino, por eso estamos hablando de los diferentes caminos. Este es el camino del pecador. Bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de pecadores. Mire qué lindo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En Proverbios 1:15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En 4:14 de Proverbios, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Y en el 21:8 de Proverbios, el camino del hombre perverso es torcido y es extraño. Usted debe conocer gente así, hermano. A lo largo de una vida, en estos 30 años que hemos estado acá, nosotros hemos conocido personas que han venido a la iglesia, que han conocido a Jesucristo, que han conocido a Dios, pero han preferido más el camino de los pecadores, como dice este versículo. El camino de las personas que quieren pervertirse. El camino de las personas que quieren hacer cosas fuera de lugar. El camino de personas que quieren buscar sendas extrañas, como dice la palabra del Señor. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Hace mucho tiempo, y digo esto porque, pues ya nadie se acuerda, ¿verdad? O más de alguno, tal vez. Había un joven que venía a la iglesia. Y de repente se puso rebelde. Y dijo, no, ya no quiero. Se juntó con un grupito de muchachos en su escuela que eran malos. Camino de pecadores. Se fueron a meter a un almacén. Y mire usted cómo son las cosas, ¿verdad? Porque el que tiene conocimiento, a él le caen las cosas. Se meten a esa tienda departamental y se le enganchan al pobre Juan Vendémela para que robara algo. Y si sos hombre. Y bueno, y se robó unas cosas de ahí. Me acuerdo que ese día, la mamá de este joven me llamó. Porque ellos no hablaban inglés y, bueno, fuimos. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! ¿Y sabe qué es lo peor? Sin necesidad de hacerlo. Y estamos hablando de un chamaquito en ese entonces, ya 17 años. Pues. ¿Y por qué lo hiciste? No, es que, así, es que ellos me dijeron, mis amigos, y vos tan bruto sos para hacerle caso a tus amigos. Y usted sabe a la mamá, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen a uno? Quiere decir que si tus amigos te dicen que te tires en un barranco, te vas a ir a tirar al barranco. No, al barranco no, ¿verdad? Así. Bueno, ok. Lo sacaron, le tomaron foto y le dijeron, usted es non grato en este lugar, a este muchacho. Chévere, mirá, que busca a Dios, que acércate al Señor, que es. Hermano, no habían pasado unos meses sin que el chamaco volviera otra vez con las mismas amistades. Yo le he dicho en este púlpito, una de mis intenciones es que usted aprenda a conocerse a usted mismo, no la vida de los demás, a usted mismo. Que conozca cuáles son sus debilidades, que se dé cuenta, ¿ok? Bueno, volvió otra vez a sus amistades. Otro día, la misma persona, me habla la mamá y me dice, pastor, necesito su ayuda. Le digo, ¿qué pasa? Mi hijo está preso. Vamos a ver. Y aquí entre usted y yo, que no salga de este recinto, por favor. Ok, el muchacho se endrogó, se emborrachó, se fue a la Hastings a levantar a una muchacha. A una, ¿verdad? Tú sabes, de la vida alegre, como dicen. Yo no sé quiénes son los de la vida triste, ¿verdad? Pero, en guess what, era policía la muchacha que levantó. A la cárcel. Pastor, mire. Ya, esa ya es una brutalidad, ¿me entiende? Ya, una y otra y otra. Entonces, a eso estamos refiriéndonos. Usted se, dije al comenzar, usted le entrega su vida a Cristo, ese es el primer paso en la fe. La segunda demanda de Dios es que permanezca en sus caminos. Eso es lo que Dios dice. Permanezca en sus caminos, bajo cualquier circunstancia, hermano. Pero la vida te ofrece un montón de caminos, y cada camino es una opción. Usted está acá y dice, bueno, ¿para dónde agarro? Dios quiere que caminemos, ya vimos, en los caminos del Señor. Los caminos del Señor son rectos. Bienaventurado el hombre que no anduvo en caminos de pecadores. Pero usted cuando comienza a caminar, hay una vereda por aquí, otra vereda por allá, otro camino por aquí, otro camino por allá. Y yo estoy más que seguro que muchos de los que estamos aquí hemos tomado esos caminos y algunos pues nos regresamos, ¿verdad? Porque dijimos, no sabe qué, yo me vuelvo. La regamos, pagamos consecuencias terribles, nos regresamos para seguir en el camino. Pero hay personas que tomaron el camino de los pecadores y se quedaron ahí, hermano. Y esa es una de las opciones. Ahora, hay otro camino también. Proverbios 12:15, mire usted este, tal vez usted conoce a alguien. ¿El camino de quién? Este me encanta. Me encanta porque no hay nada que se pueda hacer con el necio. De plano se lo digo. El camino del necio es derecho, mire usted, en su propia opinión. Un necio cree que sabe aconsejar mejor que 7 consejeros. Un necio cree que lo que él hace, así es correcta la cosa. Ese es un rebelde, ese es el camino del necio. Personas que no escuchan consejos, personas que usted no puede ayudarles porque ellos piensan que lo que están haciendo es que nosotros estamos equivocados, eso piensan ellos. Ese es el camino del necio. Y usted le dice, mira hijo, fíjate que en la iglesia, y lo que comienzan a hacer es a poner mal la iglesia. Y a decir, no, pues si yo conozco a la gente que va a la iglesia, esa es una excusa de ellos, pero a la iglesia no viene a eso. Este es el camino del necio. El camino de la persona que no pone atención. El camino de la persona que no quiere recibir el consejo de alguien más. Ese es el camino del necio. Ahora fíjate, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con los necios, ¿qué va a pasar con él? Será quebrantado. Será quebrantado. Hermanos, mira, el que anda con sabios, sabio será. Júntese usted con personas que fuman marihuana y ¿en qué va a terminar? A ver. Va a terminar en lo mismo. Júntese usted con personas que roban y ¿en qué va a terminar? ¿Se da cuenta usted que encontraron un aparato que le roba la información? Si usted anda en el mall o algún lugar y anda las llaves ahora y le puso alarma a su carro, encontraron esos aparatos que le roban la información al FOB, al aparatito control que tenemos, y con eso pueden ellos ir y abrir sus carros. Y encontraron una banda en guess what, jóvenes estaban metidos en eso. Dígame, ¿con quién anda pues? Cuando a usted le dicen, mire hermano, yo... Como pastor de la iglesia, trato la manera de cuidar la vida de los niños, de los jóvenes, de la gente de esta iglesia. Yo reconozco la responsabilidad grande que tenemos. De hecho, yo no sé cómo estamos con esta situación, pero estábamos pidiendo a todos los maestros de la escuela dominical un récord criminal. ¿Te acuerdas? No me acuerdo en qué terminamos con esto. ¿Ok?
¿Por qué? Porque por la misma situación. Queremos tener el cuidado de nuestros niños. Me dicen, ¿cuándo podemos hacer la próxima pijamada aquí en la iglesia? Le digo, no, yo no quiero más pijamadas en esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay más de algún niño que le falta 5 para el peso y andan haciendo tonteras. Por más que pongan chaperones y chaperones, se duermen los chaperones y estos andan dando vueltas por todas las... No, no vamos nosotros a abrirle ninguna puerta al diablo, no queremos. Los maestros de escuela dominical, las personas que sirven acá, jóvenes, personas que yo me meto en líos y la gente me critica a mí como pastor, ¿y por qué el pastor esto? ¿Por qué el pastor aquí? Gente que ignora un montón de cosas. Yo no voy a andar contándole a toda la gente la vida de ciertas personas. Yo no puedo hacer eso. Falta de ética, falta de profesionalismo de mi parte. Pero yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. Y el problema que yo me he dado cuenta es este. Hay personas que la única vez que se molestan es cuando les pasa algo a alguien de su familia. Ahí sí brincan ellos. Pero cuando le ha pasado a alguien más, no, ellos exigen derechos, exigen cosas, exigen tal cuestión. Y hay muchas cosas que yo conozco, que yo sé, y cuando yo digo esto no se debe hacer, no es por capricho. A mí, y otra cosa más, y si no me importara la salud o el bienestar de mucha gente, tampoco me metiera. Pero es el rebaño del Señor y hay que cuidarlo. Cuando hay alguna persona con malas intenciones, hay que hacerlo saber. Yo no es una vez que he llamado a una jovencita de esta iglesia. No es una vez que he llamado a un chamaco de esta iglesia para decirle, papayito, mira, tené mucho cuidado, por favor. O hermana, mire, con todo el respeto que usted merece, tenga mucho cuidado. No es cantidad de veces hemos contado aquí situaciones que han pasado. Lo hemos dicho, hemos hablado con mira, hija, tené cuidado, tu marido anda invitando a otra fulanita a ir a comer, eso no es correcto. O hablas tú con él o hablo yo. No, pastor, no. Bueno, por favor, porque yo voy a proteger a las otras niñas. Ese es un hombre casado que se casó demasiado joven y ese ya es problema de él. Pero hay una gran cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que escogen caminos equivocados. Y es el camino del necio. ¿Por qué? ¿Por qué necio? Porque viene, escucha, pero le pasa por arriba de la cabeza. Escucha el consejo, pero no lo pone en práctica. Y los hijos tienen que aprender también a eso. Usted anda con sabio, va a ser sabio. Hermano, mire, otra cosa más. Yo una vez prediqué un sermón y no es que me haya arrepentido, pero la gente lo tomó mal. Hace como 20 años quizá. Yo creo que se llamó las loquetas del 92, algo así. Fue en el año 92. Y se había levantado una nube de locas. Las loquetas del 92. Y claro, hay personas, ¿verdad?, que son niñitas, ¿verdad?, y pusimos las cosas en el lugar que debían estar. Usted se mete con esas muchachas que son fiesteras, que andan haciendo aquí, que andan haciendo allá, usted va a terminar igual. Usted va a querer hacer lo que hacen otras personas. El creyente no es copia de nadie, hermano, debe ser original. Debe ser original, que fulano lo hace, que menguano. Ay, deje que otros hagan lo que quieran hacer. Y usted debe aprender a reconocer si usted es líder o no es líder. Si usted es líder, va a ser más original. Pero si usted es de aquella persona que le gusta imitar a otra persona, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Júntese con gente sabia. Júntese con personas que quieren el bienestar espiritual de otras personas. Con esa gente debe juntarse. Pero con necios, ¿para qué? Con personas que no andan haciendo cosas buenas, ¿para qué? No está bien. Es el camino de los pecadores, es el camino de los necios. Y escucha esto, cristiano, y jóvenes más que todo. Jóvenes, y esto se le debe predicar a los jóvenes y deben entender los niños también. Existe demasiada promiscuidad en estas partes del mundo. En exceso. Señoritas, a muy temprana edad, mandando textos hablando ya de genitales. Y los mandan por un lado y los mandan por el otro. Por eso, papá, usted debe hablar estas cosas con sus hijos. Debe de hablar estas cosas. Usted debe decirle a sus hijos, varones, a las niñas, usted tiene que respetarlas. Tiene que respetarlas. Y si usted es una mamá o es un papá y le permite a su hijo menor de edad, ya usar el cuarto de su casa para tener muchachas ahí, usted lo va a pagar y lo va a pagar caro. Y ojalá que lo pague. Y ojalá que lo pague. ¿Por qué? Porque esa niña que está ahí tiene un padre y una madre. Tiene un padre. Ya que la pobrecita no puede usar la cabeza, uno como cristiano puede decirle, usted en esta casa no se queda, señorita. Deme el teléfono de su mamá, deme el teléfono de su papá, que la vengan a recoger. Aquí no. Y por más que le brinque su hijo, por más que le brinque su hija. Mis amados hermanos, yo me acuerdo que en otros dorados tiempos, uno andaba cuidando a las muchachas, porque los chamacos andaban como que eran gallos buscando gallinas. Bueno, hombre, oye, hay que cuidar a los chamacos, porque las chamaquitas a muy temprana edad ya mucha promiscuidad. Y es cuando les permitimos muchas, y hermano, mire, muchas libertades ahora en la escuela. Tienen que estar pendientes de eso. Tienen que preguntar todas las cosas, especialmente aquellos que tienen niños pequeños. Todas las cosas. La escuela, yo les he dicho a ustedes, y usted lo puede hacer. Yo recibo un correo electrónico cuando mi hijo no va a la escuela o falta un periodo. Recibo un correo electrónico. Yo recibo una llamada telefónica. Y mi correo, yo lo reviso, usted puede llamar, usted debe saber quién es el counselor, quién es la persona con quien hablar. Mire, estoy hablando porque yo recibí un correo que mi hijo faltó el día de ayer. Quiero saber qué fue lo que pasó. Bueno, no estuvo en tal periodo. Hable con ellos. ¿Dónde? Yo sé que vivimos vidas ocupadas, hermano. Yo sé que sí. Pero algunos padres estamos más preocupados en nosotros mismos que en cuidar a los chamaquitos, que cuidar a los niños. ¿Dónde estás? Es que me fui a la casa de fulano. Yo he escuchado de niños que se van a la casa del amigo y llegan hasta las 9 de la noche a su casa de la escuela porque se fueron a la casa del amigo a jugar no sé qué 8 cuartos. Usted no sabe lo que están haciendo en la otra casa. Son cosas delicadas, hermano. Son cosas delicadas. Un alto porcentaje. Alto porcentaje de niños y de jóvenes que aparecen con ideas de afeminados resulta ser como el producto de experiencias que tuvieron en el tiempo de su niñez, en la escuela o en la casa de otra persona. Where were you at that time? ¿Dónde estás, hijo? Ah, es que me vine a la casa de Toñito. ¿Y quién está en la casa de Toñito? Ah, no, pues aquí está el tío, aquí está el primo, aquí. No, no. Dele gracias a Dios que Dios le ha dado un techo. Yo a mis hijos, bueno, uno de ellos está más chamaco, pero los otros ya crecieron. Y ahora que son adultos, pues que Dios los bendiga. Yo no tengo ni el más mínimo remordimiento, not whatsoever. El Evangelio se les predicó, se les enseñó. Cada quien toma su decisión. Pero cuando ellos estaban creciendo, ¿nos podemos ir a quedar a la casa de fulano? Nunca. David, hasta que ya fue mayor, se fue a quedar a la casa del hermano Tony Castro. La primera vez en su vida. De ahí no. ¿Por qué si paró tiene su cama? Si no, la regalo mejor. Si no le gusta su cuarto, regalemos la cama y alquilemos el cuarto, pues. Si no le gusta, este es donde usted vive. No tiene nada que andar. Ay, pastor, pero es que eso es demasiado cuadrado. Pues entonces siga como está. Y me cuenta después, cuando vea caminando con tacones altos al muchacho. Ahí me dice. Son demasiadas libertades, demasiado. Y ahí, cada camino es una opción. Cada camino es una opción. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Y los chamacos prueban. A ver hasta dónde usted les permite. No. Ay, mamá, pero es que un día se lo va a agradecer. Mire, usted sabe, y esto está documentado, aún jovencitos en medios religiosos fueron abusados sexualmente. En medios religiosos, la Iglesia Católica ha tenido que pagar billones con la B de burro a las familias afectadas. Cantidades navegables, hasta películas hay de eso. En un sector religioso. De un día estaba aquí enfrente. y veo una persona que estaba sentada en la silla donde se sienta mi esposa. Y apareció una jovencita. Y se le fue a sentar encima de las piedras a este hermano. Encima de las piernas a este hermano. Eso no es correcto. Yo la llamé a la muchacha. Usted me puede decir, pastor, pero si es que no hay ninguna maldad. Está bien, aquí no. No está bien. No está bien. Usted es una señorita. Ella es un hombre. Pero es que tenemos confianza. No está bien. Son cosas que usted debe hablar con sus niñas. No, hija. Usted no tiene por qué andársele sentando en las piernas a nadie. Y nadie es nadie. Nadie es nadie. ¿Por qué? Porque no demos lugar al diablo. Hay caminos. Hay caminos. ¿Para dónde me agarro? Y hay personas que comenzaron a caminar por ciertas sendas y les encantó la senda. Les gustó el party. Les gustó que ahí conocen. Hay personas que son bien chai, ¿verdad? ¿Cómo sería esa palabra? Tímidos, ¿ve? Y van a una fiesta y en esa fiesta están pasando pastillitas y están pasando un montón de cosas. Y usted ve que las mujeres son las que lo buscan. Ah, le gustó, porque como no tiene valor de hablarle a nadie. Y ahí a ella le hablaron. Ella lo tomaron para bailar. Entonces ella insiste la siguiente vez. Y cuando menos sentimos, te perdemos. Por los caminos que estamos hablando. Ahora, un mal camino te lleva a otro mal camino. Mira, en el Salmo 119:29, mira lo que dice. 119:29. Aparta de mí, ¿cuál camino es ese? El camino de la mentira. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Que cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Hay que aprender a no mentir. Ahora, papá, mamá, no se le puede enseñar a los hijos a no mentir si usted es un mentiroso de primera. Usted es un mentiroso. Y usted miente y sus hijos le mienten, le están regresando el favor, mijo. Le están regresando el mandado. Esa es la situación. Si alguien llega a tocar la puerta, díganle que no estoy. Pajero el viejo. Y le pasa, cuidadito con la mentira. ¿Cuál cuidadito si usted igual? Modéleles el camino. Modele el camino. Que usted le pueda decir a sus hijos, ¿cuándo me han escuchado ustedes? Como se los he dicho yo mil veces a mis hijos, ¿cuándo me han escuchado ustedes malas palabras aquí, ni en inglés ni en español? Groserías. Que usted pueda decirle a sus hijos, ¿cuándo me han visto ustedes mintiendo acá, que voy para un lugar y voy para otro? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy en otro lugar. Modéleles el camino. Porque es el camino de la mentira. El camino de voy donde fulano, de voy donde mengano, de voy aquí, voy allá, y no van para esos lugares. De eso habla la Escritura, hermanos. Y esto a todos los niveles, iglesia. Desde el nivel de los niños al nivel de los jóvenes. Que aprendan estos chamacos lo que dice la palabra. No se le debe mentir a su mamá, no se le debe mentir a su papá. Ahora, papás, hay que tener cerebro para eso también. Porque hay algunos padres que lamentablemente ya perdieron absolutamente toda la confianza de los hijos. Ya saben cómo los padres reaccionan. Usted le dice a su hijo, el día que yo me dé cuenta que te ha fumado un cigarro, te mato. Va. Como me lo decía a mí mi mamá. Y ahora le llegan a contar a usted que vieron a su hijo fumando. Vení para acá. Decime la verdad. A ver, ¿quién se la va a decir? Yo tampoco se la digo si ya me prometió matarme. Entonces, hay que no solo se trata de hablar, de abrir la boca nada más. Hay que comprender. Una persona que no comprende las distancias generacionales, que no comprende que los niños de Canadá tienen otro chip en el cerebro, funcionan distinto, piensan distinto. Así es el cerebro de ellos. Por eso es que no dicen la casa grande. ¿Cómo dicen? Dicen la grande casa. No dicen el carro rojo, dicen el rojo carro. Así es como piensan en inglés. Es una serie de situaciones complicadas. El camino
del pecador, el camino del necio, el camino de la mentira. Ah, pero hay otro camino. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Sabiduría es diferente del conocimiento. Porque conocimiento es conocer el bien y conocer el mal. Ese es conocimiento. Yo sé que si me voy por este camino, me va a ir mal. Yo sé que si me voy por este camino, me va a ir bien. Eso es conocimiento. Pero sabiduría es decir, yo voy a caminar por el camino que me va a ir bien. Esa es sabiduría. Es una persona sabia. Usted se graduó de la high school. Acá. What you gonna do? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a preparar o se va a quedar sin prepararse? ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Si se prepara, ¿verdad? Va a la universidad, va al college. Bueno, vivimos en un mundo competitivo, le hemos dicho cantidad de veces, la oportunidad de mejores trabajos, de mejores empleos y la capacidad de adquisición, ¿verdad? Más fácil porque usted trabaja en un buen lugar, va a tener una buena recompensa, un buen trabajo, un buen empleo, un buen dinero y las cosas van a caminar. Pero si usted no, usted prefiere no estudiar porque usted dice que es que no, es que mucho cuesta, que es la haraganería de siempre, de muchos jóvenes. ¿Cuál es el camino? Dice, voy a meter a trabajar. Se mete a un trabajo, no le gusta. Se mete a otro, no le gusta. Se mete a otro, lo echaron. Ahora, ¿qué pasa? Hoy ya tenés 35 años. A los 35 años comenzás a madurar. Y dice, chale, lo que me pasa por no haber estudiado. 5:30 a.m. va de camino. Sabiduría. En la juventud, entienda esto, joven, hay cosas que tiene que hacerlas aunque no le gusten. Estudiar es una de ellas. Mis hijos no son amantes de la escuela. Han ido porque han tenido que ir. ¿Ok? Pero yo pienso en mi propio hermano. Mi hermano nunca fue amante de la escuela. Mi hermano a los 12, 13 años le dijo a mi mamá, ya no quiero ir a la escuela. Y le digo, pues te voy a llevar arrastrado. Pues usted me lleva arrastrado y usted da la media vuelta y yo me salgo. Y así fue. Un día, porque íbamos juntos, nos llevaron a los dos, mi mamá dio la media vuelta y él se salió de la escuela. Y no regresó más. Y digo, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a burro? No, voy a aprender un oficio. Se metió a la mecánica. Duró como 3 semanas. ¿Qué es lo que no te gustó? Que me manden, dijo. No le gustaba que lo mandaran. O sea, aquel que estaba aprendiendo y quería ser el jefe. No sabía ni papa. Después digo, no, no, es que eso no es para mí. Entonces ahora electrónica. Y se metió a la electrónica y duró un poquitito por ahí. Pero cuando hablamos de sabiduría, cuando hablamos de visión para el futuro, cuando hablamos de qué queremos llegar a ser, cuando somos soñadores, hermano, cuando levantamos un poquito más el bar, ¿verdad? La barra, porque queremos llegar más allá, tenemos que pensar en un montón de cosas. Yo no quiero hacer algo que lo hacen personas y que no prosperan. Hubo un tiempo aquí en esta iglesia, hace unos 10 años más o menos, 10, 15 años, 12, por ahí, donde era cantidad de personas estudiando networking aquí en esta iglesia. Yo le decía a los hermanos, mire hermano, todo el mundo está estudiando networking acá. ¿Y cómo está el mercado? Al principio era muy bueno, pero a la vuelta de unos años se puso mal. ¿Por qué? Porque demasiada gente estudiando lo mismo. Y luego las compañías preferían tomar a un jovencito que no había ido a la universidad, pero que sabía hacer lo mismo. No tenían que pagarle 50, 60, 70 dólares la hora a una persona, le pagaban 20 y ahí tenían exactamente lo que ellos querían. ¿Qué fue lo que pasó? Se metieron a estudiar networking, se graduaron de networking, no encontraron trabajo porque no les producía lo que ellos esperaban, se quedaron con la deuda con el gobierno y tuvieron que cambiar de carrera. Sabiduría. Sabiduría. Visión. Todos estos elementos son importantes en los caminos del Señor. Ahora, mi hermano, Aquellas personas que andan en caminos torcidos, aquellas personas que dicen, mire, pastor, como me dijo a mí, estuve en El Salvador hace unos meses y me encontré a un compañero de trabajo que yo lo dejé en la iglesia hace 30 años cuando yo me vine. Y ahora que nos encontramos le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy mal, me va de la patada, perdí mi casa, perdí mi familia, perdí todo. Pero ¿y por qué? Y él me contestó de esta manera, porque me aparté de los caminos del Señor, fue la respuesta. Porque me aparté de los caminos del Señor. Y me aparté y me ha ido mal. Y me comenzó a contar una serie de situaciones. Porque, hermano, una persona que se aparta del camino del Señor se enreda. Se casa con la mujer equivocada. Se casa con el hombre equivocado. Comienzan a pasar un montón de cosas en la vida. Que todo es un enredo. Se sufre, se la pasa mal. Un montón de cosas. Los caminos del Señor son primero. Se apartó del camino del Señor. Ahora fíjate, para las personas que tienen caminos chuecos en este momento, Dios nos da la oportunidad de ordenar nuestros caminos. En Proverbios 21:29 dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto, ¿qué hace? Hermano, mire, esto a mí esto me encanta. Yo como ese día que vi al cuate ese que estaba ahí, le dije yo, mira papá, pasa la página, mano. Dale vuelta a la página. Ya cometiste un montón de errores. Comienza otra vez, hombre. Si eso es lo maravilloso del Evangelio, que tenemos oportunidades todos los días. La regaste. Te fuiste por sendas equivocadas. Cometiste un montón de errores. Pasa la página y comienza a hacer las cosas bien. Aquí está diciendo en la Escritura, ¿eh? El hombre impío endurece el rostro. El recto ordena sus caminos. Y mira, en el 50:23 de los Salmos, Salmo 50:23, la segunda parte del versículo me encanta. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Salmo 50:23. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordene, hombre. Ponga las cosas en su lugar, mi hermano. Ponga la cosa, si usted le fue mal con su matrimonio anterior. Y bueno, ya está separado de la señora. Le pregunté a un hermano. Y le dije, andaba por aquí el hombre, ¿verdad? Y andaba buscando novia. Y bueno, yo estos hermanitos me los llamo, platico con ellos, ¿verdad? Despacito y comienzo a sacar, ¿verdad? A rebuscar, a ver qué. No, yo separado, 14 años separado. Ay, qué bueno, 14 años separado, sí. Le dije, ¿y la señora con la que usted estaba ya está casada? Sí, me dijo esa señora, ya se casó, tiene más hijos y todo lo demás. Y bueno, y uno comienza a escudriñar en la vida de las personas, ¿verdad? Ah, no, miento. No me dijo, tiene a otro hombre. La señora tiene a otro hombre y tiene otros hijos. Entonces le dije, ¿entonces quiere decir que usted es divorciado? Bueno, me dijo, en eso estoy. 14 años. 14 años de separado. Me dijo, y en eso estoy. Y le dijo, ¿y desde cuándo está en eso? Le dije. No, pues sí, ¿verdad? Ordene sus caminos, hombre. Ordene sus caminos. Ordénelos. Usted dejó un hijo aventado en algún lugar. Dejó un hijo tirado que hace tiempo que usted no sabe de él. Ordene sus caminos. Busque el hombre. Sea responsable. No le estoy mandando a buscar a la mujer ni a hacer negocios con la ex. No lo estoy mandando a eso. Pero ¿cómo es posible que usted puede dormir tranquilo? Puede irse a la cama tranquilo sabiendo que tiene una criatura que a saber si ya comió, mano. Que usted fue que se aprovechó, que lo que haya pasado, si la mujer lo engañó, lo que haya sido, es un hijo o una hija suya. Usted quiere estar bien con el Señor, ponga las cosas en su lugar, ordene sus caminos, ordénelos. Cualquier desorden que tenga en su vida, ponga las cosas como deben estar. Hay gente que dice que fíjese, pastor, que mire, que es lo que pasa, que yo en Guatemala, verdad, que me enredé con una persona, pero después viví en México, verdad, pero cuando estaba en México, entonces yo me enredé con la otra, metiendo, y luego pasé por los Estados Unidos, y pasé por varios estados, ¿cuántos? Le dije yo, bueno, primero estuve en Texas, después estuve en California, y en cada uno de los estados, pues es que mire, pastor, como yo soy fuerte y soy grande, ¿me entiende? Y aquí y allá, entonces tuve una mujer en cada estado, y, ay, Dios mío, no me interesa cuánta mujer tenés hijos, porque pues yo qué sé. ¡Qué barbaridad! Ordene sus cosas, hombre. Ordene sus cosas.
Y hágale saber a las personas. Yo le conté a usted que un día un hombre acá, de nuestra iglesia, para un día del Padre, me dijo, yo dejé a mi hija hace 12 años. 12 años. Pastor, me dijo, pero yo no sé dónde está. Ah, no sabe dónde está, ¿verdad? No, yo no sé dónde está. ¿Y sabe por qué no sabe dónde está? No, me dijo, porque no la ha buscado, mijo. Si usted no va a encontrar lo que no anda buscando. Y si usted quiere hacer las cosas como Dios manda, ahí va a ver la mano de Dios. El hombre dijo, bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar a la mamá. Tres nombres. El primero que llamó, contestó la señora, la ex. El primer número que llamó. Soy yo. ¿Y qué quiere usted, sinvergüenza, que no sé qué, que no sé cuándo, que me dejó abandonada? Mira, le quiero decir una cosa. Sí, tiene toda la razón. He sido un sinvergüenza, he sido un mal padre, he sido todo lo que a usted se le ocurra. Pero por favor, escúcheme y le quiero decir por qué estoy llamando. Estoy llamando porque he conocido a Cristo. He conocido el Evangelio, he conocido a Dios. Y todas estas cosas que hice, me arrepiento de haberlas hechas. Ahora, si usted me lo permite, yo quiero hablar con mi hija, yo le pido perdón a usted por lo que pasó, y quiero pedirle perdón a mi hija y pedirle una oportunidad. Eso es todo, una oportunidad. Bueno, le pasaron a la hija, le pidió perdón a la hija, y le dijo, papi, yo siempre te he querido conocer, yo te perdono cuando venís. Y el hombre aquí estaba pidiendo refugio, no estaba legal. ¿Cuándo venís? Y el hombre dejó lo que tenía aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago? Pues, ¿cuál es la voluntad del Señor? Se fue. Hay un montón de cosas, hermano. Yo no sé qué relajo tiene usted en su vida que usted no ha arreglado. Yo no sé si usted ahorita tiene relación cibernéutica con un montón de gente que usted ha conocido en todos estos años. Yo no lo sé. Pero que tiene a la fulana por aquí, a la mengana por aquí, a la otra, que las tiene a todas a la expectativa. Y se comunica con ellos y esa situación de que qué chévere. Que yo no sé cuál es el relajo que se maneja. Ponga las cosas en orden. Si está mintiéndole a esas muchachas, no las engañe, hombre. La Biblia dice, no os mintáis los unos con los otros. Haga las cosas como deben ser. Vuelva los ojos al cielo y haga las cosas como cristiano. Estoy hablando, hermano, de poner nuestros caminos en orden. No podemos seguir en esta vida como creyentes engañando a medio mundo. No se puede. Aún en nuestros negocios que vamos a hacer. Y mire, hace poco platicaba con una hermana. Yo le digo, yo digo en este púlpito, nosotros somos transparentes y no le debemos nada a nadie. En I mean it. Con letras de oro, lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no le debemos nada a nadie, hermano. Ahora, por supuesto, cosas que yo sé. Si hay cosas que yo ignoro, que no hay razón por qué tenga que ignorar algo, porque yo sé lo que está pasando en esta iglesia, esas cosas son así. Porque hemos tratado de hacer la manera, le decía a la secretaria, que no está, por cierto. Le decía, estamos a 12 días de terminar el año. No le debamos nada a nadie. Todos los recibos que hay que pagar, hay que pagarlos. A la gente que se le debe, hay que pagarle. Por esta iglesia han pasado cantidad de empleados. Ni uno puede venir a decir que se le quedó debiendo 5 centavos. No huégose. Se le han pagado hasta vacaciones y hasta de más. Y se ha hecho. ¿Por qué? Porque queremos que el nombre del Señor esté en alto. Eso es lo que queremos. Que el nombre del Señor esté en alto. No nos mintamos los unos a los otros. Aún en nuestro negocio. Si usted le va a dar trabajo a una persona, dígale cuándo le va a pagar, hombre. No lo engañe, hermano, por favor. No hagamos esas cosas. No retenga el salario del jornalero. No le digo la próxima semana. Pues sí, pero dígale si es Semana Santa o qué ondas, hombre. No debemos. ¿Por qué? Porque después la gente la agarra contra la iglesia. Ah, no, es que en esa iglesia tal cosa. Es que en esa iglesia. No deben ser las cosas así. Ordene sus caminos. Cualquier cosa que tenga que hacer, ordénela. Usted que tiene sus, ¿verdad? Sus, como dicen algunos por ahí, no, si una canita nomás al aire, una canita. No, hermano, déjese de canas por aquí, canas por allá. Ordene su vida delante del Señor. Ordénela.
No me venga a decir que usted es un creyente porque usted está viviendo con su novio o con su novia. No me venga a decir eso. Ordene su vida, hombre. Póngala bien clara. No tiene nada que andar haciendo usted a las 4 de la madrugada con otras personas que están bien endrogadas y bien borrachas. ¿Qué tiene que andar haciendo usted como creyente en medio de esas cosas? Al principio le va a gustar, hermano. Pero la vida del creyente es otra ahora. Estamos hablando de que los caminos de Dios son caminos santos. Ahora, otra cosa con la que quiero terminar. Salmo 32:8. Con esto terminamos. Recordemos que Dios disciplina a los hijos rebeldes. Salmo 32, versículo 8. Y si usted se da cuenta, mire, te haré entender y te enseñaré el camino en que debe. Esto es una amenaza a usted. Aquí, allá, yo le veo el chilillo al Señor en la mano. Y de palabra griega, ¿verdad? El chilillo, el garrote, pues allá le veo yo. El chilillo, ¿sabe qué? Es esa rama que usted corta del árbol, ¿verdad? Y le quita todas las hojas y todas las... Eso que duelen, hombre. Que cuando usted le hace... Aquí yo le veo ya el chilillo en la mano al Señor. Te voy a hacer entender... ¡Pam! Y te enseñaré el camino en que debes andar, ¡pah!, al otro lado. Y hermano, esa expresión sobre ti, fijaré mis ojos, ¿sabe qué? Te estoy viendo. ¿Eh? Así está el Señor. ¿Eh? Te estoy viendo. Y luego, nos dice unas cositas bien bonitas en el siguiente versículo. ¿Qué diferencia hay entre el mulo y el burro? Ninguna, ¿verdad? No seáis como el caballo o como el mulo sin cerebro, sin entender, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Usted sabe, por eso le ponen el freno al caballo, para dominarlo. Porque si no, no se acercan a ti. Mira, en la vida... Esto se los he dicho antes. Hay tres tipos de disciplina. Primero está la disciplina de la casa. Pero hay hijos que se rebelan con la disciplina de la casa. Y quieren hacer lo que se les ronca su santa gana. Pero en segundo lugar está la disciplina de la calle. Porque casi siempre los hijos que se rebelan les encanta la calle. Allá se va a dar cuenta usted la vuelta de unos días. Viera qué gran penqueada la que le dieron a fulano, fíjese. No me diga. Y ni me llamó siquiera para que lo vaya a llamar. Para que usted le diga, ya ves que te lo di. Entonces dígame, pues. Señoritas que las han humillado. Feo. Primero las enamoraron, después las dejaron tiradas. Está la disciplina de la calle. Y por último te voy a decir algo, está la disciplina de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene a Cristo en el corazón, que no te quepa duda que Dios te va a poner freno. Tarde o temprano. ¿Cuándo? Yo no sé, ni me interesa. Pero si usted no le hace caso a Dios, Dios te va a poner un freno. Y hermano, escúcheme lo que le digo. Ese freno viene por donde más le duele a uno. Por ahí viene ese freno. Por donde más duele. Porque esa es la disciplina. Lo está diciendo en el versículo anterior, el versículo 8. Te voy a hacer entender, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Y te estoy mirando sobre ti, fijaré mis ojos. Hay una gran cantidad de promesas con personas que ordenan sus pasos. Y en esta noche... tenemos la oportunidad de ordenar nuestros pasos, hombre. Hágale, hermano, mire, póngase a cuentas con Dios. Hable con el Señor, Él es nuestro Padre. Diga al Señor, está bien, mira, me quiero poner a cuentas contigo. Hay cosas, Señor, que yo he estado haciendo que no están bien. He estado engañando a la fulana, hombre.
nomás para que me dé un chance, pero yo no siento nada por él. Hermano, póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. O viceversa también. ¿Qué sé yo? La situación por la que usted está pasando. Pero la Biblia enseña que el que se pone a cuentas con Dios encuentra la salvación. Vamos a reflexionar un poquitito sobre las cosas que hemos escuchado en oración. Padre, tu palabra dice que los ojos de Jehová están sobre la vida del justo desde el principio del año hasta el fin del año. Tu palabra dice que tú pruebas los corazones. Y en esta noche, como iglesia, te pedimos que examines nuestros caminos, nuestros pasos. Queremos andar en tus caminos, Señor, y tus caminos son rectos. Líbranos del camino del pecador. Líbranos del camino del necio. Líbranos de los malos caminos. Queremos andar en los caminos de la sabiduría, en los caminos de Dios, en el camino del Evangelio, en el camino de gente de respeto, de gente regenerada, de gente transformada por el Espíritu de Dios, de personas de paz. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Yo te ruego por aquellas personas que están tomando decisiones en este momento, Señor, de andar en tus caminos correctos. Tu palabra tiene promesas maravillosas para aquellas personas que quieren cambiar sus caminos. Tu palabra dice que a sus ángeles mandarás acerca de ti para que nos guarden en todos nuestros caminos. Tu palabra dice también que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a los enemigos hace estar en paz con él. Gracias, Señor. Gracias. Y aquellos que ya caminamos por este camino por largo rato, te damos gracias por habernos guardado, por habernos protegido, por habernos bendecido. Y sigue siendo nuestra oración, Señor, que queremos seguir caminando de la mano contigo. Guíanos, Santo Espíritu de Dios. Guíanos por el camino correcto. Guíanos por el camino de tu voluntad. Encomendamos en tus manos la vida de nuestros hijos, la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones transformadoras, esas decisiones que nos van a ayudar a tener una mejor comunión contigo. Escudriña nuestra mente y escudriña nuestro corazón. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta noche, nosotros queremos ayudarle. Si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, usted quiere comenzar una vida nueva con Dios, levante su mano donde está y déjenos orar por usted. Le vamos a enseñar cómo usted, a través de la oración, puede invitar a Cristo a venir a su vida y comenzar a caminar de la mano con Dios. Si hay alguien, levante su mano. Hay consejeros entre nosotros que se van a acercar a usted para ayudarle. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Creo lo que hiciste en la cruz. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre para perdonar todas mis faltas. Creo que resucitaste al tercer día. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que volvemos a nuestros hogares, pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan el sello de tu santa bendición. A nuestros hijos los ponemos en tus manos para que tú los guardes del mal y les ayudes a caminar de la mano contigo. A nosotros, Señor, síguenos bendiciendo hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.